Ser Podcast.
Todavía se me hace raro que estemos sentados juntos en el estudio. Mar Bassets, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Me tendrías que saludar en madrileño.
¿Cómo se me saluda? ¿Cuál es?
Pues yo qué sé. Pues buenos días, ¿no? No hay otra manera de decirlo, ¿no? No hay una manera muy mucho más madrileña de saludar. Mar Bassets es ahora subdirector del País, el director de opinión, responsable de opinión del periódico. Y además has aterrizado en la redacción en un momento muy particular, porque ha sido llegar a Madrid, han ocurrido todos los actos del 50 aniversario del periódico, que por cierto ha sido un éxito, y ha sido además muy reconfortante, porque supongo que a ti te habrá ayudado a algo que a mí también me costó mucho entender, y es la vinculación de los lectores, de los oyentes también, con el lugar en el que tú trabajas, ¿no? A mí me gustó mucho ver en Matadero cómo la gente paseaba por allí, cómo la gente reconocía a las firmas del periódico, cómo asistía a todos los actos, ¿no? Es entender que hay personas al otro lado, ¿verdad?
Sí, y es fundamental. Suena un poco obvio decirlo, pero es que sin lectores no existen los periódicos, sin los lectores del País no existiría el País. Y claro, al estar tanto tiempo fuera, estás un poco lejos, ¿no? No lo palpas, lo que es la, pues que te leen personas, esperan cosas de ti, esperan información veraz, verdadera, un trabajo de verificación, esperan que lo que cuentas es verdad, ¿no? Y estos lectores son, cuando estás en Berlín, en Washington, igual te ha pasado a ti también, con los oyentes, ¿no? O en París, son como un ente abstracto, pero no son abstractos, son personas. Y el festival que tuvo lugar en el Matadero el fin de semana pasado, pues fue muy reconfortante en ese sentido, de poder verlos y poder dialogar, que ellos viesen cómo se hace el periódico y que nosotros, los periodistas, también les escuchásemos a ellos.
Es un aterrizaje forzoso, el que has tenido. No forzoso, porque nadie te ha obligado a ver, pero sí que te han ocurrido muchas cosas, porque no solamente está el aniversario, ha habido cierres complicados del periódico en las últimas semanas, llevas solamente un par de semanas en España. ¿Has ido ya a ver la imprenta? Yo qué sé, ¿hay alguna puerta que te falte por abrir en el periódico
todavía? No, la imprenta no la he visto, pero sí que me parece un laberinto todavía la sede del País de Miguel Yuste. Yo veo que la gente de allí, casi diría, es un laberinto real y metafórico, ¿no? Porque las personas que trabajan ahí desde hace mucho tiempo, y tengo la fortuna de, pues, tener un equipo, y la gente que trabaja es maravillosa y me está ayudando mucho, ¿no? Pero ya se lo conocen, circulan por ahí con los ojos cerrados, y yo todavía me pierdo
por una
puerta. Sí, un GPS, abro una puerta que no debería, o me meto por un pasillo que no tiene salida. A mí me parece todavía aquello un transatlántico de esos con mil recovecos.
Bueno, nos lo irás contando aquí en las próximas semanas. Vamos a empezar, que tenemos además a una invitada sentada en el estudio. Difícil hablar de América Latina bajo ese epígrafe, un poco casi en su conjunto, ¿no? Y hablar de América Latina es entender que las esperanzas por las que se lucharon durante el siglo pasado quizá ahora ya no existen. Lo que queda de esas ideas sigue configurando la vida de quienes habitan ese continente, pero no necesariamente todos esos ideales permanecen para bien. Han derivado, en algunos casos, en dictaduras, en presidentes que no quieren marcharse y que no saldrán hasta dentro de muchos años, también en gente que ha sido sacada por la fuerza, todos pensamos en algún caso particular muy reciente. La persona con la que vamos a hablar ahora, Mark, lleva 4 décadas recorriendo países, hablando con personas que viven en esos países, que sufren la violencia que ha provocado toda esta situación y que con su trabajo ha intentado además plasmar las historias de un continente que quizás, aunque todo parezca que está torcido, siempre se mantiene en pie ante las adversidades, ante el pasado, ante el futuro, aunque tantas vueltas y tanta gente sea capaz de encontrar vías para no claudicar ante la desesperanza o ante la opresión.
Sí, la persona con la que vamos a hablar ha escrito unas crónicas memorables sobre América Latina que configuran un poco la novela de América Latina de las últimas décadas, la novela real. Es una maestra del reporterismo, del ensayismo, de esta escritura que para mí el buen periodismo y el buen reporterismo y la buena crónica es verdaderamente literatura. Y además practica algo que a mí me encanta leer, que es la mezcla de reporterismos sobre el terreno y de ensayismo, de reflexión. Es una especie de relato que piensa. Y voy a citar, ya he escrito fundamentalmente sobre América Latina, y si me permites voy a citar algunas cosas que ella ha escrito, ¿no? Ella, por ejemplo, escribe en el libro que acaba de publicar, que dice: la gente me pregunta con frecuencia por qué me gusta escribir historias que suelen ser terriblemente violentas y crueles. La respuesta es obviamente que no me gusta. En gran medida, este libro, el libro que publica sobre América Latina con sus crónicas, es la historia, y esto lo resume un poco el espíritu y lo que ha pasado en estas décadas en el continente, es la historia de la desilusión y de un futuro resquebrajado. Quizás con esa manera impredecible, y sigo citando, que tiene la historia de despertarse en pellones y despegar impulsándose a medio galope, llegará algún enorme cambio para aliviar el sufrimiento de esta afligida tierra de América. Esta persona, además, esta cronista, además, y esto es algo que a mí me fascina todavía más de su obra, es que ella fue bailarina en su primera vida y llegó a impartir clases de danza en la Escuela Nacional de Arte en Cuba, y me gustaría preguntarle sobre esto también y sobre cómo la danza influye en la escritura y en el periodismo.
Pues hablemos con ella de todo, y sobre todo de qué ha sucedido en América Latina, lo que llevamos de este siglo, y sobre qué nos gustaría que fuera de ese continente pese al presente. Nos acompaña la periodista Alma Guillermo Prieto, que es esa gran cronista y autora de un libro que, según me decía, ella todavía no tiene. El libro se llama Esta improbable tierra prometida. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Muy buenos días y qué gusto estar por acá y con colegas del país, además, como si fuera un extra.
Quedó bonito el libro, ¿eh?
Y a mí me parece que quedó tan bonito, estoy muy feliz, estoy viendo el ejemplar que tienen ustedes, porque yo todavía no lo tengo, pero la foto de Pablo Ortiz Monasterio, de estas personas que van en el desierto, se han bajado de un bus porque el bus se descompuso, pero a pesar de que seguramente es la quinta vez que ese bus se descompone, siguen empujando el bus.
Cuando vi la portada pensé en esa metáfora, ¿no? Hay que seguir, hay que arreglar lo que tenemos, intentar que arranque otra vez y seguir.
Porque vale mucho la pena, porque dentro de todo esto hay belleza, hay energía, hay ganas de seguir adelante, y por eso creo que yo le puse ese título que está tomado de uno de los textos, que es Esta improbable tierra prometida. No llegamos, pero ahí está.
Es el futuro, al final, ¿no? Claro, como bailarina ibas de puntillas, pero como periodista entras hasta adentro, ¿eh?
En realidad yo hacía danza contemporánea, que es una cosa mucho más aterrizada, justamente. Y yo creo que eso fue algo que llevé a la reportería, ¿no? Un andar pegada a la tierra y con disciplina.
¿Qué debe tener una buena crónica periodista de las que tú escribes?
Debe de tener estructura. que es una cosa muy difícil cuando estás hablando de 8,000 palabras. Un texto periodístico te tiene que dar la noticia y luego lo que está atrás de la noticia un poquito y luego el final. 800 palabras si bien te va, ¿no es cierto? Cuando llegas a 8,000 tienes que estructurar cómo no vas a aburrir al lector. Entonces, lo que tiene una buena crónica es pensar siempre en los lectores. Yo diría que eso es lo más importante.
Tú escribías o escribes fundamentalmente en inglés muchas de tus crónicas. Sí. Si las hubieras escrito originalmente en español, ¿tu carrera habría sido distinta, crees?
Yo no escribo en español porque nunca me invitaron.
Bueno, aquí tienes una opción, a lo mejor.
No, a estas alturas yo debo mucho a la enorme hospitalidad del periódico El País y de ustedes que me tienen aquí. Pero en México, cuando yo empecé en Nicaragua, durante la insurrección que tumbó a Somoza, en ese momento me buscó el Guardian de Inglaterra. Yo no tenía idea de periodismo, no tenía noción de periodismo. Yo había ido a ver cómo era una revolución y si triunfaban por fin los buenos, ¿no? Contra Somoza. No sabía yo cómo iba a terminar eso. Pero en todo caso, ahí me llamó el Guardian desesperado porque su corresponsal de Centroamérica se había ido de pesca. No encontraban a nadie y dieron conmigo. Así empecé en inglés, por accidente.
¿Y escribes refiriéndote a estos primeros reportajes durante la Revolución Sandinista? Dices, jamás imaginamos que 40 años después escribiríamos acerca de lo que sucedió luego con Daniel Ortega y el sandinismo. ¿Este libro y tu trayectoria en general es la historia de una desilusión?
Ay, no lo pongas así tan feo. No, a ver, déjame pensar. Yo creo que en estos 40 años... América Latina ha pasado por un proceso de decepción de las utopías, ¿sí? El socialismo, el orden y progreso de los regímenes de ultraderecha, sí. Pero por otro lado, nunca ha dejado de producir lo que yo creo que caracteriza y me seduce y me enamora a mí de mi región, nunca ha dejado de producir creatividad, arte, resistencia, alegría, carnaval, fotografía, maestros de la creatividad, diría yo que somos. Entonces, claro, lo que nos sucede por arriba es espantoso, pero nosotros seguimos siendo, pienso yo, bastante libres en nuestro interior.
¿Qué crees que tiene el poder para ser capaz de cancelar los sueños, ¿no? O sea, sus utopías políticas de repente se convierten en nepotismos?
Yo creo que el poder que llega así como al Salvador Bukele, que pienso que va a estar en el poder muchos años, es que están estructurados cuando la sociedad que está por debajo está muy desestructurada. Entonces los mecanismos de elección, protesta, protección del ciudadano, la ciudadana sobre todo, no están articulados, no tienen presupuesto, no tienen fuerza, no tienen costumbre, sí, sobre todo, no tenemos una costumbre democrática.
Trabajaste y enseñaste danza, como decíamos, en Cuba. Acabas de recordar que empezó tu carrera, se puede decir, en periodística en Nicaragua. Cuba y Nicaragua simbolizan algo de lo que ha pasado.
Ay,
en estas décadas.
Sí, sí. Simbolizan tantos esfuerzos fallidos, en realidad, por ser independientes. Independientes primero que fuimos de España, luego en el caso de México de Francia, porque tuvimos emperador francés, y luego una y otra vez Estados Unidos. Yo creo que lo que mantuvo a Fidel en el poder tantos años fue, bueno, recursos de opresión, obviamente, pero también el orgullo que sentían los cubanos de decir, no nos debemos a este país enorme del norte. Somos una isla chiquita y somos nosotros. No era tan cierto, allí estaba la Unión Soviética apoyando. Pero esa sensación de independencia realmente le dio mucho combustible a la Revolución Cubana.
¿Crees que desde fuera, desde Europa, por ejemplo, hay una cierta tendencia de la izquierda progresista a reconocer que el sueño fracasó? Que algo que empezó como una revolución que todos teníamos que apoyar y que ideológicamente era una esperanza que se nos abría, ¿no? Que eso ha fracasado. Y hay una parte que todavía no reconoce que determinadas personas y determinados regímenes han llegado a un callejón sin salida.
Sí, yo creo que hay una parte, es muy curioso, por ejemplo, hay una parte de la izquierda que no se ha acabado de divorciar de la Unión Soviética y que entonces dice que Ucrania nunca debería de haber querido integrarse a la OTAN y cosas así, y que por lo tanto merece la invasión de Rusia. La necesidad que tiene la gente de soñar es muy fuerte, pienso yo. Y todos queremos pensar que una utopía es posible. Y la amarga lección de mi vida es que las utopías son imposibles, que la realidad es más complicada.
¿Son imposibles y son peligrosas también las utopías?
Yo clasifico al capitalismo como una utopía también, que se ha vendido a través de las comerciales de esta sociedad de consumo. Tú me podrías preguntar si el capitalismo es imposible, y me parece que estamos llegando a un momento de crisis en que no está siendo capaz de dar soluciones. Entonces, sí, yo te diría que las utopías son imposibles.
Pero con el capitalismo nos pasa lo contrario, no somos capaces de reconocer que ha fracasado.
Por eso,
porque
exactamente.
Porque mira la desigualdad que ha producido, ¿no?
Sí, exactamente. Las utopías existen en la cabeza de las personas. Y cuesta trabajo reconocer que estas utopías no pueden existir, que hay que ser más realistas, más flexibles, más humanos.
Sobre todo más humanos, ¿no?
Sí.
Que hay que fijarse más en la gente que menos tiene.
Sí, la desigualdad produce pesadillas.
Escribiste hace poco sobre Venezuela y sobre lo que ha ocurrido en los últimos meses en Venezuela. Se ha dicho mucho que ha vuelto la doctrina Monroe, esto del patio trasero de Estados Unidos, y que Trump vuelve a estas prácticas del siglo XIX. ¿Crees que hay una regresión, que volvemos a esta época?
Yo creo que lo que efectivamente se ha practicado es, o se ha puesto en práctica, es otra vez la enmienda Pratt. La enmienda Pratt lo promulgó en el Senado un señor Pratt con respecto a Cuba, y le dijo a Cuba, te hicimos independiente, porque entró del lado de los independentistas y frente a España ganó la guerra, y le dijo a Cuba, ahora no nos vamos, nos vamos a quedar aquí y ustedes tendrán el derecho a gobernar lo local, pero las decisiones en cuanto a inversiones y en cuanto a presencia de otros países las vamos a tomar nosotros. La enmienda Pratt está calcada ahora en Venezuela. Es lo mismo que le han dicho a Delcy Rodríguez. De esa manera tan brutal que dice Trump, que tiene Trump de decir las cosas, ¿no? Que dijo, si no mal recuerdo textualmente, ahora estamos trabajando muy bien con ella, pero si se porta mal, la podemos quitar como quitamos a Maduro.
¿Tú crees que hay un antes y un después en cómo decías antes que ese continente en parte se define por su relación con el norte, con Estados Unidos, ¿no? A Cuba desde luego le ha pasado. ¿Crees que hay un antes y un después con la captura de Maduro?
Hay un antes y después de la tecnología que permite localizar hasta a un gobernante
en su cama.
En su cama, durmiendo en pijama. Nadie está a salvo de esta nueva civilización de la vigilancia. Y eso me parece a mí que es lo más asustador como resultado de todo esto. En cuanto a poder y autonomía, pues mientras más lejos está de Estados Unidos, mejor, ¿no? Y Brasil es prueba de ello. Lula sí puede enfrentarse a Trump. Claudia Sheinbaum, tal vez no tanto.
¿Ves un punto en común, un hilo que ligue a gobernantes o dictadores o líderes tan distintos como, voy a citar, Maduro, Milei, Bukele, Delcy, los Castro? Son de ideologías muy distintas, pero ¿hay algún denominador común en estos dirigentes latinoamericanos de ahora y de las últimas décadas?
Yo creo que el denominador común está en los electores, ¿sí? Que eligen a este tipo de políticos que les prometen estabilidad y seguridad de algún tipo.
Pues son líderes poco carismáticos en realidad.
Sí, son unas bestias. Pero lo que prometen es fuerza, orden y progreso, que era el lema y sigue siendo el lema de la bandera del Brasil. Orden y progreso. Eso es lo que prometen, básicamente. Mm. Esa es la gran promesa de Bukele. No importa que un altísimo porcentaje de los presos en sus cárceles, esta su cárcel espantosa.
Bueno, son campos de concentración más que cárceles.
¿No? Campos de concentración sean absolutamente inocentes, no importa. Mm.
Tengo una enorme tentación por preguntarte por Hernán Cortés, Ana.
¿Por qué estás pensando en él?
No sé por qué se me viene a la cabeza en los últimos días.
Hace 500 años.
Sí, pero ¿sí? Algunos parecen que quieren reconvertir aquello que, por cierto, explicó muy bien Sheinbaum, lo que significa Hernán Cortés para México. Yo recomiendo esa
sí.
clase magistral, casi académica, histórica que dio hace poquito.
¿Cómo no? Sí, pues estamos todos muy conscientes de Hernán Cortés. Últimamente, porque nada más voy a decir que los intentos de instrumentar la historia de una manera bastante vulgar con fines políticos son de mal gusto. Son de mal gusto y curiosamente no llevan a ningún lado, porque si uno trata de hacer eso en México, ni la derecha, vaya, puede unirse a eso. Tenemos plena conciencia, por un lado, de que en la conquista se dio una conquista de la manera que se hacían en el siglo XVI, punto. No hay manera de decir fue una conquista del siglo XX, no lo fue. Por otro lado, la conquista fue un hecho espantoso, traumático, que dejó huellas muy profundas. Eso sucedió en 1519. Y traerlo a cuento ahora, para tratar de hacer capital político con eso en España, sí, no es muy
triste,
mal gusto.
Es triste, a mí me entristece mucho que el objetivo último sea solo la provocación.
Sí.
No hay otra sí. cosa, no puedes reescribir la historia es la que es y tenemos que enfrentarnos a ella, si se hace es por provocación.
Tal cual.
¿Puedo preguntarte cuál será tu próximo reportaje, tu próxima crónica?
Mira, una cosa que he dicho, porque es cierta, es que esta colección de textos, que es la tercera colección que yo publico, será la última, ¿sí? Yo he hecho un tipo de reportería que depende mucho de la resistencia física, de la energía física, que a estas alturas de la vida ya no tengo. Entonces, no es que no vaya yo a seguir haciendo ensayos o reportajes, pero serán de un tipo muy diferente. Y de hecho en este libro ya se ve la transición. Hay, por ejemplo, un texto que me gusta porque fue diferente, que es sobre Claudia Andújar, la fotógrafa que dedicó su vida a fotografiar a las comunidades indígenas del Amazonas. Pero es una reflexión sobre ella. He estado empezando a escribir más sobre el arte. Y en este momento traigo mucho en la cabeza a Frida Kahlo y a cómo se le ha incorporado al consumismo, justamente, ¿no? Y quisiera hacer una reflexión sobre eso. Se le ha incorporado a la conciencia de muchos migrantes, se le ha incorporado al feminismo, me parece que con justa razón, la mujer que sufre, la mujer que lucha, la mujer que se impone a su sufrimiento. Pero también se ha incorporado al capitalismo de consumo.
O sea que te estás volcando en la creación artística y estás volviendo a ser la bailarina que fuiste, ¿no?
¡Qué bonito! Tal vez. Sería muy bonito.
El círculo se cierra. Oye, ¿sabes quién es la invitada que viene ahora? No voy a desvelar quién es. Igual te apetece quedarte.
Ah, yo me quedo aquí para escucharla.
¿Has quedado con alguien ahora? No, tienes prisa.
No, yo soy fan.
Pues entonces quédate y así charlamos todos juntos, ¿te parece?
Me parece. Venga, muy bien.
Enseguida la hacemos entrar.
Ser Podcast.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.
Seguimos con Marc Basset y con Alma Guillermo Prieto, que se ha quedado un ratito más con nosotros. Y antes preguntabas, Marc, a Alma, sobre cómo hacer una buena crónica, un buen reportaje. Y una buena historia tiene que tener un principio, un medio y un fin para entender mejor lo que nos pasa. Y a veces esos tiempos que sentimos fijos nos muestran que el orden lineal en realidad no existe, ¿no? Que es mejor asumir que todos los tiempos acaban de alguna manera unidos y que pueden cruzarse en distintos espacios. La escritora que nos acompaña también en el estudio, con la que vamos a hablar, demuestra en su último libro y en libros anteriores, de los que también hablaremos ahora, cómo diferentes geografías y diferentes épocas también se cruzan, ¿eh?
Sí, y esto que estás diciendo del futuro, el presente y el pasado, el principio, el medio, el fin, me recuerda a un poema muy famoso de un poeta americano e inglés, Eliot, ¿no?, que decía, lo cito rápidamente un par de versos: el tiempo presente y el tiempo pasado, ambos están presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro está contenido en el tiempo pasado. Bien, este libro del que hablamos, vamos a hablar, voy a hacer un pequeño spoiler, si me permitís, ¿vale? A deciros
está la autora delante, tú verás.
Sí, si no le importa. Diré cómo empieza y cómo acaba. Empieza diciendo en el principio, ¿vale? Y acaba diciendo, y este es el fin. Espero no haber destrozado.
Ya nadie lo tiene que leer.
El argumento.
Así empieza y así acaba.
Sí, pero es un libro de fragmentos. Y la literatura contemporánea es en gran parte una literatura que rompe esta temporalidad y esta narrativa clásica, y está hecha de fragmentos. Son capítulos breves, son capítulos que parecen postales, pero a la vez es un libro que tiene una parte que son literalmente postales y fotos de Polaroid, y después hay también otra parte que está fuera del libro, pero que a la que se accede a través del libro. Esto parece muy misterioso, pero es muy sencillo, de postales sonoras. Uno pone su teléfono y saca un código QR y aparecen y surgen estas postales sonoras que acompañan el libro, que es un libro, a mí me parece un libro geológico o telúrico, físicamente, porque habla de vientos, habla de fenómenos naturales, habla de volcanes. Hay una geología o arqueología familiar, porque es la historia de una hija, una madre, una abuela, una bisabuela, y luego hay esta geología, esta arqueología literaria, porque es un libro que pasa en el Mediterráneo y que es un acceso a la gran literatura clásica, que es la base de gran parte de la literatura contemporánea y de esta tradición cultural. Y esta es esta historia, principio, medio y fin.
Y fin. Y quien escribe ese libro es Valeria Luiselli. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme.
No, en absoluto. Es un placer tenerte aquí. Y fíjate, yo recordaba, y antes me lo has dicho, que hicimos una cosa juntos en Segovia, una charla sobre inmigración en Estados Unidos.
Exactamente, hace años ya.
Y hablábamos de nuestra experiencia como padres y madres, ¿no? De nuestras hijas allí, habiendo crecido allí. Y me preguntaba cuánto de lo que contamos en aquella conversación que tuvimos sería válido ahora, con tanto que ha cambiado ese país, ¿verdad?
Sí, o sea, ya entonces teníamos una visión preocupada, bastante pesimista, pero no nos imaginábamos lo que se nos venía encima.
¿Cómo lo vives en Nueva York? Tú sigues viviendo en Nueva York, ¿no?
Sigo en Nueva York. Mira, Nueva York es en muchos sentidos una fuerza de resistencia a muchas cosas. Es una ciudad que, por ejemplo, si en efecto van a lanzar a ICE a las calles, como ahora están amenazando hacer, no dudo que sea una de las ciudades en donde haya más resistencia civil, que también preocupa, porque eso significa que habrá también mucha violencia policíaca en contra de la gente y generalmente la gente joven, ¿no?
No sabes la de veces que he recomendado Desierto Sonoro a tantas personas.
Pues y
tienes un libro que yo también recomiendo mucho, que es Los niños perdidos, donde tú cuentas tus experiencias también ayudando en la traducción en los tribunales de Nueva York, ¿no?
Claro, y Los niños perdidos que escribí en el año 2014, cuando llegaba a su cima la diáspora de niños que llegaban pidiendo asilo. De algún modo se queda ya muy corto, porque lo que no pasaba en ese entonces, en el 2014, y que pasa ahora desde hace ya unos años, desde la primera administración de Trump, de hecho, es que esos niños y niñas los meten durante tiempos indefinidos en centros de detención para básicamente sacar plata de eso. Es decir, como es un sistema privado, el sistema penitenciario en Estados Unidos, cada cuerpo encarcelado es un cuerpo que genera dinero. Entonces hay un incentivo para encarcelar, y de manera muy siniestra, un cuerpo infantil genera el doble de ganancias que un cuerpo adulto encerrado en una cárcel. Entonces hay un mayor incentivo para encarcelar a los menores de edad. Y lo que ha crecido enormemente en Estados Unidos es la espantosa ecología de prisiones y centros de detención, sobre todo. Es una gran industria, es una gran industria. Llevo un tiempo escribiendo un libro sobre un periodo en que di una clase de escritura creativa en un centro de detención, pero no me animo a publicarlo en inglés ahorita.
Claro, yo lo decía porque hablábamos de mis hijas y tu hija. Creo que tienes una hija todavía.
Tengo solo una, quiero decir. Tengo una niña de 16 y otra de 4.
Otra de 4, esta no la conocía. Claro, ellas, al menos la de 16, crecieron, igual que las mías, en un país donde había signos de acogimiento y de buena voluntad. Ahora un niño crece en un país feo, un niño inmigrante solamente descubre un país que no solamente le es ajeno, sino que además le es agresivo, ¿no?
Absolutamente. Bueno, mi hija quiere estudiar fuera de Estados Unidos. Creció pensando que si iba un día a poder llegar a estudiar en Harvard o en Berkeley, no sé qué, y ahora me dice, no, yo me voy a Europa o América Latina. Y me parece perfecto. A mi hijastro lo han metido a la cárcel 3 veces por protestar en la universidad, y además con una violencia espantosa. Entra la policía a saco a las universidades a llevarse estudiantes que están protestando absolutamente pacíficamente. Y básicamente esta generación, desde que empezó la guerra y que se han levantado, o sea, los más activos han sido los jóvenes universitarios en Estados Unidos, no han podido tampoco estudiar. Básicamente se la han pasado defendiéndose de la policía.
Claro. Hola, Valeria. No hay marcha atrás en esta situación. Yo también viví una década en Estados Unidos, y la recuerdo como la explica y como la describe Javier. Me cuesta imaginarme que este país, este gran país que es Estados Unidos, cambie de esta manera definitivamente.
Es una tristeza, ¿no? Porque también es un gran país, como dices. Es un país con hermosas instituciones educativas, con centros de investigación, con gente muy movida, con gente muy curiosa, con una enorme población migrante de generaciones y generaciones, muy creativa y trabajadora. Y por supuesto que ver todo eso no caer, más bien estamos todos en estado de conmoción. Hay una expresión que resulta que es muy mexicana y no muy española, porque el otro día la dije y me miraron todos como, ¿qué está diciendo? Estamos como venados lampareados, ¿se entiende?
No.
Alma, ¿cómo se traduce al español de España? Estar como venado lampareado.
Sí, pero estoy pensando en la traducción, porque hay una traducción exacta, que es cuando tú te quedas en medio de la carretera y te echan los faros encima.
Ah, sí, sí.
Y entonces
te deer in the headlights, ¿no?
Sí, deer in the headlights, en realidad es la traducción. Pero hay una expresión en México que, si se me ocurre, la grito así, en medio de la
conversación.
Lo voy a decir.
Sí, sí, por cierto, Alma para mí es una figura mentora, Que adoro. Cuando entré hoy a la radio esta mañana, no sabía que estaba aquí y me morí de emoción.
No, la misma felicidad me dio a mí, pero no nos vamos a seguir alabando tú y yo.
luego tomáis unos churros abajo.
Luego nos vamos por unos churros sin chocolate.
Claro, pero estaba pensando, igual que tu hija, por ejemplo, ha decidido no estudiar en Estados Unidos, que yo creo que también es una posición ideológica que me parece loable. Mis hijas igual, ahora no viven en España, pero cada vez que alguien descubre que son americanas, enseguida me lo echan en cara a Trump y tienen que defender pues a un país que ellos tampoco reconocen casi como el suyo, tal y como está ahora, ¿no?
Claro.
En tu caso, ¿por qué sigues viviendo en Nueva York?
Mira, siendo mexicana y ahora habiendo vivido tanto tiempo en Estados Unidos, siempre me tengo que estar disculpando o por una cosa o por la otra.
¿Lo ves?
Así que, sí, en efecto. Pues bueno, sí, ahí sigo porque ahí está también mi vida desde hace 20 años, ¿no? Tengo un gran trabajo. ¿Te acordaste, Alma?
No me acordé todavía, pero iba a decir que en realidad Manhattan no es Estados Unidos.
Sí, absolutamente. Manhattan es, como decía un poeta mexicano de los años 20, Manhattan es un transatlántico a punto de despegar hacia el Atlántico. Se está yendo del continente.
Y es por esto que te... No sé si eres tú o es la narradora del libro, pero se va a Sicilia, que es lo más distinto que puede parecer de este mundo.
Pues es y no lo más distinto. Yo llevo muchos años pensando en las fronteras, estudiándolas, documentándolas, observándolas, y Sicilia me parece la otra gran frontera. Y lo es en un sentido, antes que nada, telúrico, como decías, que esta es una novela telúrica, en un sentido tectónico, es decir, Sicilia es el lugar en donde se encuentran, chocan la placa tectónica africana con la europea. Y además de lo brutalmente metafórico que pueda ser eso, es también tremendamente real. Es decir, es una tierra marcada por un archipiélago volcánico intensísimo, en donde hay una sensación de principio de mundo y de final del mundo inminente todo el tiempo, ¿no? Entonces es frontera, para empezar ahí, en un sentido casi cosmogónico. Después es, por supuesto, el lugar en donde pasó toda la población mediterránea a lo largo de la historia. Estuvieron en Sicilia los cartagineses, los fenicios, los árabes, llegaron los normandos. Entonces se lee Sicilia como un gran palimpsesto, una frontera en donde se cruzaron todos, donde llegaron, se pelearon, hicieron hijos, hicieron casas, se destruyeron pueblos, volvieron a nacer. Y luego, por supuesto, es todavía hoy en día una gran frontera geopolítica. Es uno de los primeros puertos de llegada de los barcos que cruzan el Mediterráneo con personas en busca de asilo. Entonces, Sicilia es la frontera, ¿no? En tantos sentidos.
Estoy pensando que tenéis muchas cosas en común vosotras dos. No sé todavía si sois reporteras que hacéis literatura, o escritoras que hacéis reportajes.
Yo no soy periodista, no, jamás me pondría yo esa medalla.
Sin embargo, tu trabajo está tan afincado en la realidad y tu curiosidad por el mundo fáctico es tan grande que eres una gran reportera.
Sí, desde la ficción o a veces desde el testimonio, pero bueno, los periodistas se juegan el pellejo.
Bueno, tú grababas todo lo que veías, ¿no?
En la frontera, sí, llevo 5 años grabando la frontera México-Estados Unidos con un pequeño equipo que nos llamamos Ecos de las Tierras Fronterizas, y vamos casi kilómetro por kilómetro haciendo un documento sonoro, un testimonio sonoro que responde a la pregunta muy sencilla. La respuesta no es sencilla, pero la pregunta es sencilla: ¿a qué suena la frontera? Y la pieza que durará, cuando esté terminada, 24 horas, llevamos más o menos un poco más de la mitad, empieza debajo del mar, en Tijuana, San Diego, con la migración de ballenas jorobadas, sube a las playas de Tijuana, San Diego, que del lado de México se llaman playas de Tijuana, y del lado gringo se llaman playas imperiales. Imperial Beach.
Y al así. Otro lado del Golfo de América, ¿no?
No, esto es del lado del Pacífico. Esto del lado del Pacífico. Ay, claro, y del otro lado, Golfo de América. Del lado del Golfo de México, grabamos, por ejemplo, a unas, una comunidad que llegó recientemente a afincarse ahí, que son los minions de Elon Musk, básicamente. Llegaron con sus caravanas a plantarse en los alrededores de Starbase, que es este lugar desde donde lanzan los cohetes de SpaceX, y tienen todos sus cámaras, sus aparatos para ver y grabar los lanzamientos, y viven como en una especie de Woodstock eterno, celebrando todo lo que hace Elon Musk.
Fumando marihuana.
Con murales, todos son hombres, barbudos, grandotes, con murales con la cara de Elon Musk, You Will Save Us, Musk. Y están convencidos algunos de ellos que si se esperan ahí nomás un poquito, van a ser los primeros en irse a Marte.
Joder, eso es un culto, ¿eh? Es una secta.
Es básicamente una celda.
Los hippies de Marte.
Ojalá fueran hippies, ¿no?
Ojalá se fueran a Marte.
Ojalá se fueran a Marte.
Había que decir. Oye, que me ha encantado charlar con vosotras. ¿Os quedáis unos días en Madrid? Ya me has dicho, Valeria, que te quedas toda la semana, creo.
Yo me quedo toda la semana, sí. El miércoles se presenta principio, medio, fin en Caixa Forum y después de eso me quedo unos días tranquilita paseando por esta ciudad en la que viví hace muchos años.
No te voy a preguntar por Hernán Cortés, porque ya se lo he preguntado a Alma, no te preocupes.
Sí, la escuché.
¿Tú, Alma, te quedas unos días?
Yo me quedo, yo presento el jueves el libro en la Alberti, uh-huh. Y después de eso me voy a Zaragoza a presentarlo allá y me voy al día siguiente. Entonces, casi coincidimos, pero no, nos tenemos que tomar esos churros con chocolate ahora mismo.
Ahora mismo, si no se hace.
Sí. Oye, gracias, mil gracias a las dos por acercaros un domingo hasta ahora, cuando no escucha nadie la radio, no os preocupéis. Alma Guillermo
Prieto. Por eso estamos aquí.
Que es esa gran cronista y autora de Esta improbable tierra prometida, y Valeria Luiselli, que acabas de publicar tu nuevo libro también, que se llama Principio, Medio y Fin. Y insisto, si alguien quiere conocer a Valeria, que lea Desierto Sonoro. Y si alguien quiere entender cómo funciona el sistema migratorio en Estados Unidos, que lea Los niños perdidos. Mil gracias a las dos. Cuidaos mucho y cuando estéis por Madrid, aquí estamos.
Un gran placer, de verdad.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta la semana que viene, Marc.
Hasta la semana que viene, Javier. Gracias.
Awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for heads of above, to lean on, would it be good enough for me now? To call for heads of above.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.